Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Santo Padre, te amamos y te damos las gracias y te bendecimos. Y gracias por tu presencia y gracias por tu palabra y gracias por la unción corporal. En el nombre del Señor Jesucristo. Hemos estado en una serie que ya estoy por terminarla. Ya la voy a terminar en sus próximos días. Ya son las últimas sesiones. Enséñanos a orar. Y en esta noche voy a hablar, o iba a hablar, no sé cómo decirlo, de la oración de acuerdo. Es muy importante la oración de acuerdo. Pero voy a hablar, antes que nada, de la unción corporal, que es la unidad aquí en la congregación. ¿Por qué voy a hablar de la unción corporal o qué tiene que ver? Bueno, la unción corporal, ¿qué es lo que quiere decir la unción corporal? ¿A qué me refiero? Es esa unción que hay cuando nos congregamos, ¿sí? En Mateo, el capítulo 18 y en el versículo 20, ¿sí? Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nota que en el verso 19 menciona lo que conocemos como la oración de acuerdo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, Ahí estoy yo en medio de ellos. En el versículo 19, ¿será literalmente así lo que dice? ¿Será así cuando dice cualquiera cosa que pidieren? ¿Será así cualquiera? ¿Será así? ¿Verdad que no? No. Por eso tenemos que entender la palabra. Cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal si un hombre quiere casarse con una mujer que esa mujer está casada? Sí. Cualquier cosa. No, pero luego lo vamos a clarificar o a identificar mejor con la palabra de Dios. Pero vamos ¿por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué voy a hablar de esto? Para entender que cuando nos reunimos en una manera, si has estado aquí en todas las sesiones, una de las oraciones que debemos de usar es la oración de alabanza y adoración, ¿sí? En cierta manera, entonces, estoy hablando de una alabanza. Y voy a mencionar algo, también quiero mencionar acerca de eso. La mayoría de la gente en nuestro campo, eso es lo que yo he visto por muchos años, más de 20 años, enseñando fe, etcétera, son muy buenos para, creen que lo reciben, creen que ya lo tienen y gloria a Dios. Pero la mayoría de la gente no vive en acción de gracias. Acción de gracias es la expresión más grande de tu fe. Una vez más, acción de gracias, ¿sí? Es la expresión más grande, es la manera más grande en que tú expresas tu fe, acción de gracias. Hay una diferencia entre simplemente ser agradecido y dar gracias. Vamos a ver un momento aquí. Si usted nada más, mire, yo sigo el Espíritu Santo y usted me sigue a mí, ¿qué le parece? Así es como trabaja normalmente. Mire. Que es Primera de Tesalonicenses, voy a ir ahí un momento, y en el capítulo 5, note esta parte que dice, verso 18, dad gracias en todo. ¿Cómo dice? Dad gracias. Hay una pequeña diferencia entre nada más ser agradecidos y dar gracia. Puede ser, gente, tú haces una encuesta. Y aún gente que se llame cristiana o cualquier otro tipo de gente, si tú haces una encuesta y le preguntas, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos te van a decir que son agradecidos. Si tú les dices a cualquier gente, oye, ¿tú eres agradecido con Dios? Oh, sí, amén, sí, amén. Yo creo que la mayoría te va a decir que sí. Sin embargo, dar gracias lleva una expresión, dar gracias. Te voy a decir esto sin ofender, no lo tomen a ofensa, no sé por qué percibo esto aquí adentro de mí, pero Percibo que la mayoría de ustedes no tienen una, o la mayoría de los cristianos, y tal vez algunos de ustedes no tienen un estilo de vida de acción de gracias. Porque la mayoría del cristiano va a pasar aquí al frente a dar un testimonio hasta que ya vean la manifestación de algo, en lugar de tener una actitud de acción de gracias, porque fe recibe ya, fe recibe lo que el Señor ya nos dio en Cristo. Fe se apropia de lo que la gracia de Dios ya nos dio. Fe, antes de ver la sanidad, la manifestación de tu sanidad, dices: gloria a Dios, aleluya, creo que estoy sano. Por la llaga del Señor Jesucristo fui sanado. Es un hecho, lo veas o no, lo veas manifestado en tu vida, en tu cuerpo o no, es un hecho. Sanidad ya fue pagada. Por eso en Filemón 1:6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz, en el reconocimiento, la palabra correcta debe de ser ahí, en el reconocimiento. ¿Tenemos alguna versión en castellano o en español que diga así? En inglés sí dice acknowledgement, que quiere decir reconocer algo. Pero no sé si el compañerismo creo que sea eficaz. Ah, gracias. ¿Cuál es la nueva versión internacional? La causa de, para que la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos debido a Cristo. Estás reconociendo, gloria a Dios. A ver, si alguien te dice: oye, siéntate a comer, te voy a dar esta sopa de verduras. Y te dice: está muy buena, está muy rica, muy deliciosa. Y luego tú te sientas a comer y la pruebas. Y dices: en verdad así es, está muy rica esta sopa. ¿Qué estás haciendo? Estás reconociendo. En otras palabras, estás reconociendo lo que ya es. Ya la sopa ya está, ya la cocinaron y está rica. Una buena sopa de verdura. Algunos iba a ser bueno que empezaran a comer más de eso. Ese es otro tema. Hey, es gratis, gloria a Dios. ¿Sí? Fíjate eso. Estás nada más que reconociendo. Estás reconociendo lo que ya el Señor hizo. Cuando confiesas la palabra y dices: por la llaga del Señor Jesucristo fui sanado. No estás confesando para que Dios se mueva y te sane y haga algo. Y por eso gente se frustra. Estás confesando lo que ya fue pagado hace más de 2000 años. Eventualmente vas a ver la manifestación, pero esa confesión va acompañado de acción de gracias. Bueno, cuando nos reunimos aquí en la congregación, en una manera participamos ahora de una unción corporal de la alabanza. Por eso los cantos no es el canto que necesariamente, pues ese canto no me gusta, no es para ti. Aunque también creo que hay cantos que a Dios no le gustan. Pero por eso debemos de tener cantos que lo exalten y lo alaben a Él. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos cantando, pero estamos realmente orando juntos. Y eso es importante. Es si respetas la presencia del Señor, la presencia del Espíritu de Dios, vas a ver que eso es importante. Pero ¿qué pasa? El cristiano promedio nada más llega. Por ejemplo, algunos de ustedes, un ejemplo, llegan tarde. Tal vez algunos tengan una buena razón. No sé si decir es bueno, hay una buena razón. Pero vamos a suponer que algo pasó. Es día entre semana, hermano Hughes, ténganos compasión, venimos del trabajo. Está bien. Pero, y está la alabanza y la adoración, algunos llegan hasta saludando. No es tiempo de saludar, no es tiempo de hablar con nadie, es tiempo de lo más calladamente posible entrar y participar de esa unción corporal. Una vez más, Mateo 18, nota esto, el versículo 20. Donde nota, si eres creyente, si nada más eres un religioso legalista, vas a querer: ¿dónde está la Biblia? Aleluya. Y ahí lo ves y ahí no va a pasar nada. Pero si crees esto, ¿qué dice? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, cuando estás a solas con el Señor, ahí está el Señor. No es tiempo de contestar mensajes, no es tiempo de contestar llamadas cuando estás en tu tiempo de oración. Gracias por, amén. No es tiempo. Hace muchos, muchos años, Papa Hagin estaba por entrar a predicar en un lugar público. Y estaba orando antes de que le dieran el lugar. En la parte de atrás del auditorio donde estaba. Y empezaba orando. Y por alguna razón, un joven entró sin que los sugieres de ese lugar o el equipo de seguridad se diera cuenta. Y entró hasta donde estaba el hermano Hagin. Estaba Papa Hagin. Y estaba orando. Y el hermano Hagin estaba Roque Stefer y todo. Papa Hagin estaba Roque Sosti. ¿Te acuerdas? Todo lo podemos ver con las manos aquí enfrente. Haciendo los dedos así. Oh, Rabasheko tocome kenderifeto di bodoromodiri. Estaba orando. Y vino este joven, dice, hermano Hagin, le quiero hacer unas preguntas de la Biblia. Y el hermano Hagin, roste que frosten, hendido, buco teste que froduri, rama dengo dombo, ente steto di boroba. Hermano Hagin, le quiero hacer unas preguntas. Hermano Hagin, quiero decirle, como vea que no le hacía caso, después quiero decirle cuánto me ha impactado su ministerio, hermano Hagin. Oh, gracias a Dios por su ministerio. Y el hermano Hagin, oh, raque estefere, papá Hagin seguía orando. Y cuando ya le iban a dar el lugar, paró de orar, iba a caminar y dice, hermano Hagin, es que le estaba hablando. Le dijo, estaba, y el hermano Hagin le dijo, ¿por qué te habría de poner atención cuando estaba hablando con alguien más importante que tú? Sí, la diferencia, eso se llama respeto. Estoy diciendo que tenemos que ser irrespetuosos con la gente. No, no, pero hay momentos donde tienes que ser más respetuoso con la presencia de Dios. Nota, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay unidad y cuando respetamos la unción corporal. ¿Sí? En el libro de los Hechos, el capítulo 4 y del versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Nota, vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de ellos. ¿Qué quiere decir esa palabra? En unidad. ¿Sí? Esa palabra viene de uno, de ser uno. Ayúdame, ese versículo nada más, por favor. En la Nueva Traducción Viviente. Nota. Todos juntos, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron su voz en oración a Dios. ¿Todos qué? Juntos. Estaban que en acuerdo. Papa Hagin también le llamaba a este tipo de oración una oración unida. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que una oración de acuerdo es una oración unida? Hay unidad. ¿Sí? Hay unión. Amén. La Nueva Versión Internacional, en ese mismo verso, por favor. Nota, alzaron, bueno, dice la misma palabra, unánimes. Ayúdame con la Nueva King James Version, la New King James, en inglés. There's a voice with one accord, o sea, en un solo acuerdo. Había un acuerdo o acorde, ¿sí? Gloria a Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nota que alzaron unánimes la voz a Dios. Una persona debió haber estado orando, ¿a que sí? Los otros han de haber estado hablando, afirmando, orando a Dios, alabando a Dios, dando acción de gracias a Dios. Y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús. Nota algo aquí, nota que dice se unieron, nota que los hijos del diablo se van a unir también. van a lograr un propósito. Si tengo tiempo, te voy a mostrar algo en la Biblia. Para que veas la importancia de la unidad, hasta el diablo la valora. Eso debemos de valorar a nosotros también. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nota que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya habían sido llenos una vez en el capítulo 2, pero ves, la Biblia habla de being filled, ser siendo llenos. Lo que quiero decir es que hay personas que dicen, oh, yo ya fui lleno del Espíritu Santo hace 2 años y jamás han vuelto a orar en otras lenguas. O sea, constantemente nos estamos rellenando, replenishing, creo que sería la palabra en inglés, constantemente. Estamos, ¿sabes cómo lo veo? Yo te voy a decir alguna manera no más práctica de entenderlo. Es como puedes llenar el tanque de gasolina, pero usas gasolina. Entonces, cuando estamos orando en lenguas, no que te acabes el Espíritu Santo dentro de ti, no lo vayas a entender así. Pero estoy hablando, necesitas esa, constantemente estar en contacto y desatando ese poder y esa unción. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nota eso. ¿Por qué? Porque había ¿qué? ¿Qué había? Unidad. So, cuando venimos aquí a la iglesia o venimos a la congregación, entra al santuario con respeto. Aún esté la adoración, pues dejan entrar a la gente, pero tú vienes y te sientas discretamente e inmediatamente por fe, entras en la presencia de Dios. Nota en Hebreos, el capítulo, vaya buscando Hebreos, el capítulo 4, nota, verso 16. Acerquémonos pues, verso 16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo entras? ¿Cómo entras? Por fe. ¿Cómo, hermano Hughes? Una de las cosas que tienes que entender es que fe no tiene nada que ver con sentidos. Y es donde el diablo engaña a muchos, muchos, muchos cristianos.
Pues yo no siento la presencia de Dios, hermano.
Bueno, ¿sabes que está dentro de ti o no sabes? Debes de saber que primeramente está dentro de ti. Y si está dentro de ti, entonces está también dentro de tus hermanos en Cristo. Y es cuando la presencia de Dios adentro de ti y la presencia de Dios dentro de tus hermanos en Cristo es cuando formamos esa unción corporal. Pero si todo lo quieres ver en lo natural, todo es en lo natural. Todo es así como en lo más natural posible. Así como, vengo a la iglesia, ya conozco este lugar. Todo muy familiarizado, todo. No vas a percibir la presencia de Dios. Amén. No estoy hablando aquí nada religioso. De hecho, estoy hablando cosas que verdaderamente la gracia de Dios, entender la gracia de Dios verdaderamente va a provocar en tu vida. La gracia de Dios va a provocarlo. Te voy a hablar en la otra serie de Salvando tu Alma. Pero la gracia de Dios va a provocar que seas un mejor hijo de Dios, un mejor creyente. La gracia de Dios hace en tu vida que busques más de Dios, que ores más, no que ores menos. No esa gente que dice, bueno, gloria a Dios, estoy bajo la gracia, aleluya, Dios me ama igual, no le hace que como me porte. Eso es verdad, pero la diferencia está entonces que obediencia Obediencia es una respuesta. Oye bien esto. Obediencia es una respuesta a la gracia de Dios y a la bondad de Dios. Desobediencia es todo lo contrario. Es tú no responder a Dios. Y cuando tú no respondes a Dios, le das lugar al diablo.
Bueno, no importa si oro o no oro, Dios me ama igual.
Exactamente. El problema nunca va a ser Dios. Pero te aseguro una cosa, te doy mi palabra en esto. Tal vez algunos de ustedes lo han experimentado ya, o tal vez conozcan personas así. ¿Ves? Gente fría. No importa qué sepas aquí en tu cabeza, pero la gente fría deja de percibir a Dios. Gente que se enfría deja de percibir a Dios. Gente fría piensa de Dios. Pues no importa qué haga, yo sé que Dios está enojado conmigo. El problema está que eres tú quien te constituyes enemigo de Dios. No Dios es tu enemigo. Tú te constituyes. Tú te pones en esa posición. Hay un texto muy mal entendido. En la religión, yo me lo aprendí tanto porque en la religión sé cómo lo predican en la religión. Por eso me lo sé. Como sea el libro de Job, ¿te acuerdas del libro de Job? Lo enseñé sin notas, porque sé cómo piensa la religión. Pero léelo bien, Santiago 4. Y todo esto tiene que ver con obediencia. Si nada más obedeces, no obedeces para que Dios te ame, obedeces porque Dios te ama. Es un mundo de diferencia, un mundo, entenderlo así. En el capítulo 4, nota, versículo 4. Voy a leer del verso 4 hasta el verso 8, creo. Nota. Oh almas adúlteras. ¿Cómo empieza diciendo? ¿Ok? Almas adúlteras. ¿Le está hablando a quién? A tu alma, no a tu espíritu. Tu espíritu es uno con Cristo. Es tu manera de pensar aquí. Oh almas adúlteras. De hecho, esto lo voy a mencionar en la serie igual, en la otra serie de Salvando o Rescatando tu Alma. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, nota, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nota que no dice que Dios es tu enemigo. Tú te constituyes enemigo de Dios. En otras palabras, tú te pones como enemigo de Dios. Como si fueses enemigo de Dios. En ese verso en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Ese verso. Adúlteros. Estás hablando de adúlteros espirituales aquí con tu mente, con tu cuerpo. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Nota que tú te haces. Hay una diferencia en que diga Dios se hace. Entonces estamos bien fregados. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Nota para seguirlo entendiendo aquí. O verso 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? En otras palabras, ¿qué piensas que es en vano lo que está escrito? Que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes dónde actúa la desobediencia y la soberbia? Aquí en tu alma. ¿Y quién ejecuta toda desobediencia que viene aquí a tu alma? Toda cosa perversa o toda cosa que va en contra de la palabra de Dios viene primero aquí a tu alma, vienen esos pensamientos. ¿Y quién los ejecuta? Tu cuerpo. Entonces tu alma y tu cuerpo no han nacido de nuevos. Dios te ama, pero la conexión entre Dios y tú está ¿dónde? En el espíritu. Y lo que sucede es que Dios resiste esa parte. ¿Qué resiste? ¿Qué parte es la que Dios resiste? Esa parte que opera aquí en tu alma y en tu cuerpo. Dios resiste Una vez más, te voy a poner este ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo, pasa casi a diario en estos tiempos, pero ves, si este día mi esposa se hubiera parado aquí y dice: hermanos, tengo que darles una mala noticia, pero así es, mi esposo se fue para Phoenix con otra mujer y me abandonó y quiere que nos divorciemos y me dejó a mí, a mis hijos, y por lo tanto pues dejó tirado toda aquí la iglesia y dejó hasta el pastorado, todo, se fue al mundo. Bueno, ya es lo que va a pasar. Y si yo allá en Phoenix, allá con otra mujer, que ni siquiera me puedo ver así, ni siquiera lo puedo ver, gloria a Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor está en nosotros. Amén. Por eso esa mujer es mía y yo soy de ella. Punto. Ahora mira, pero si yo llegara a pasar eso y allá estoy todo arrepentido o todo, hay dos, ¿sabes que hay dos tipos de arrepentimiento? Hay uno cuando te remuerde la conciencia, nada más, ya sea porque te cacharon en la movida, tú sabes, se dieron cuenta y te sientes mal porque más bien te da vergüenza. Porque un arrepentimiento genuino demuestra cambios. Una persona que de verdad se arrepiente de algo, arrepentirse viene de la palabra griega, nomás te voy a decir esto, así nada más, la palabra griega lo que quiere decir, viene de dos palabras. Y voy a decir esto nada más porque algunos de ustedes tal vez sepan. Tú sabes que la compañía, la compañía, no sé cómo decir, padre o madre, compañía madre, o como se diga, de Facebook y de Instagram y de WhatsApp, ¿sabes cómo se llama? Se llama Meta. ¿Sabes lo que quiere decir Meta en el griego? Nada más quiere decir después. Es todo lo que quiere decir después. Meta o Mera, dicen en inglés. Es una palabra griega, después. Meta es la palabra de después. La palabra noia o noeo viene de mente. Entonces quiere decir que el arrepentimiento es cuando ocurre algo después. ¿Sabes qué es eso después? Tú, que cambias tu manera de pensar. ¿Sí? Está fácil. Cuando una persona de verdad, me voy a poner yo de ejemplo, vamos a suponer que de verdad me arrepentí. Entonces yo le llamo a mi esposa y le digo: perdóname, y a mis hijos. Y luego vengo aquí enfrente de ustedes. Y luego, si se enteraron todos los socios, ni modo, abre el internet y que lo oigan todos. Y les pido perdón a todos. Pero no voy a empezar a pastorear luego. Luego les voy a decir: ¿saben qué, hermanos? Ayúdenme porque me quiero restaurar. Y los líderes van a tomar cargo aquí en la predicación y se van a hacer cargo de todo. Yo nada más quiero que me vean sentado ahí en esa silla. Y me duele de mi corazón haber hecho eso y que haya caído en un engaño del diablo. Y sabes que yo no voy a venir a ponerle condiciones ni a ustedes, ni a la iglesia, ni a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Porque es donde entra la humildad. ¿Cuántos ves tú matrimonios que hacen eso? ¿Ves tú matrimonios de cristianos que hacen eso? No, algunos de ellos hasta culpan a la esposa. Es que no se han arrepentido de nada. Quédate con la versión bíblica, no con las ideas de hombre. Hay ministros igual que se voltearon a herejías y ahora ya quieren volver a la fe y quieren volver a esto, a lo que predicaban antes. Pero yo no los veo arrepentidos de mínimo usa la tecnología y hace un video que se vuelva viral donde diga: me arrepiento y estoy bien mal. No, no lo hace, ¿sabes? Porque les interesa nada más el dinero y la fama. ¿Qué pasa con esa gente? Eventualmente le están dando mucho lugar al diablo. Y Dios es paciente porque Dios siempre quiere que la gente se arrepienta. Cuando tú veas personas que dicen: mira qué mal se porta y parece que le va muy bien, es que es la misericordia de Dios. Es que Dios es paciente. Te voy a dar un versículo para que te lo aprendas. A ver si todos. Sí, mira. Antes de que ya salgo, nos van a correr a la Biblia, ya lo sé. Pero nada más te lo voy a mencionar. ¿Me lo puedes repetir? Sí. Segunda de Pedro 3:9. Repítemelo, antes de que vayas a la Biblia. Segunda de Pedro, ¿qué? 3:9. Otra vez, segunda de Pedro 3:9. Como que ya te lo aprendiste. Una vez más, grítalo. Segunda de Pedro 3:9. Ahora sí, ¿qué dice? Nota. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, Dios es misericordioso. Esa es la parte de Dios. Amén. Si alguno de ustedes piensa y dice, bueno, ahí tengo un pie en el mundo y otro en el reino de Dios, al grado que no me ha pasado nada. Lo que pasa es que Dios es paciente. Pero como tú eres estudiante de la palabra, tú también sabes que hay esto, mira. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Qué bueno que vine. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, etcétera. Hay varias leyes en el reino de Dios, como la ley de la fe, la ley del amor, la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Pero ahora vaya a Gálatas capítulo 6, en el versículo 7. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a ¿qué? A segar. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, ay, ¿qué más claro está? De la carne va a segar ¿qué? Corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar vida eterna. En otras palabras, por una parte tenemos la misericordia de Dios, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y luego tal vez haya gente, familia orando por esas personas, y esas oraciones, esas intercesiones paran muchas veces la obra del diablo. Pero eventualmente cuando tú ves que algo malo, grave pasó, algunos hasta pierden su vida. Nunca pienses que fue Dios, que etcétera, no. Es que también ellos necesitan cooperar con esa misericordia. De hecho es así como un creyente, o sea, como tú, discípulo de la palabra, debes de entenderlo. Es cuando veas que alguien, algo pasó en la vida de una persona y diga, ¿dónde estaba Dios? Es al revés. Esa persona llegó hasta ese punto o hasta esa vida, o sea, queriendo decir a la edad que tenga, pues, llegó, vivió hasta ese momento por la misericordia de Dios.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera, en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play. totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la Palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web, mpfccc.com, en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
¿Lo estás entendiendo? No, ¿dónde estaba la misericordia de Dios? No, es al revés. Si llegó hasta donde llegó en su vida, era por la misericordia de Dios, pero también hay leyes en operación. ¿Sí? Muy pocos cristianos entienden esto que te estoy diciendo en todo el mundo. Muy pocos. Gloria a Dios. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué? Y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Aquí viene: sométete a Dios. Resistir al diablo y va a huir de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. ¿Qué más cerca puede estar Dios si Dios vive en ti? O sea, ¿qué es lo que Santiago quiso decir? En tu actitud. Acércate más a Dios con tu manera de pensar. Dios vive dentro de ti, aquí en tu espíritu, pero aquí con tu manera de pensar no le estés dando lugar al diablo. No ejecutes cosas aquí en la carne. Me voy a poner el mismo ejemplo. Entonces ahora voy a poner, porque poner el ejemplo, si yo me voy con otra mujer allá a Phoenix, me quedo allá, etcétera, y no me arrepiento. Ahora te voy a poner el otro escenario. Pero como soy un hijo de Dios, por ahora, porque me remuerde la conciencia, porque tengo cargo y conciencia de pecado y de culpa, lloro y lloro de llorar y oro a Dios: Señor, Señor, yo sé que me he equivocado, pero esto y lo que sea. Y hasta hay gente que en sus oraciones dan unas disculpas tan estúpidas. Sí, Señor, pero tú sabes que es que mi esposa no me atendía bien, no me tenía la ropa lista, Señor. No, de verdad, yo he oído unas oraciones tan que yo pienso que bueno que yo no soy Dios, yo no fuera tan misericordioso. Amén. Y ¿sabes una cosa? Dios va a recibir mis oraciones. Ya sabía, siempre pasa este silencio, siempre. Porque ves, yo sé, la religión te... ¿Qué? Dios va a recibir la oración. Lo único, una vez más, es que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Mira lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, Juan 4, 24. Nota, Dios es espíritu. ¿Y Dios es qué? Espíritu. Dios no es carne, Dios no es mente, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿En qué? En espíritu. Dios te ama, la razón que te ama es porque es que te ve en Cristo, en tu espíritu, no en tu carne. Entonces Dios va a recibir tu adoración, Dios va a recibir tu alabanza, Dios va a recibir tus oraciones, pero, aquí viene el pero. Ese es el área espiritual, en el espíritu. Pero como con mi, hablando de mí, poniendo el ejemplo, poniéndome yo como ejemplo. Pero como yo sigo con ese estilo de vida, entonces Dios quiere manifestarse más, la gracia de Dios y su misericordia se quiere manifestar más. Pero yo no me arrepiento, oro, leo mi Biblia, etcétera, hasta me busco en otra iglesia. Aquí veo un ejemplo. ¿Te acuerdas de lo que te platiqué hace? Creo que ya les dije aquí, ¿verdad? De su historia también. Eso me pasó hace, está reciente, hará 2-3 años ahí en Phoenix. Ya iba a predicar un domingo, que no estuve aquí. Y ya me iba a entregar el pastor. Pero antes de que empezara toda la alabanza, la adoración, todo el servicio, me dijo: hermano Hughes, nada más que antes de entregarte el lugar, hasta me dijo así, ay, te pido, te pido, te pido que me perdones porque por algo que vas a oír tal vez va a ser incómodo. No es para ti, es algo de la congregación, pero es un hermano que va a decir algo. Pues, ya, ¿qué crees que iba a decir? Yo, pues nada, está bien, bien. Ya cuando pasó todo, estaba el pastor parado, dio los anuncios, etcétera. Y luego dijo así, dijo, hermanos, el hermano fulano que ustedes conocen quiere decir algo. Ya, el pastor estaba así como yo aquí, atrás de un púlpito. Y yo estaba sentado así como, yo creo así como está mi hermana ahí. Y el hermano se paró, así donde está el púlpito ahí debajo. Y dice, bueno, agarró el micrófono. Y luego, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? No verdad, pero ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? ¿Quién vive? Cristo, ¿verdad? Y a su nombre gloria, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo hablé con el pastor y con la pastora de esto y pues les digo que ya me voy a, nada más me estoy pidiéndoles, le pedí al pastor que me dejara despedirme, porque me voy a despedir, me estoy despidiendo porque ya me voy de la iglesia. Pues nada, yo recuerda, es la primera vez que yo estaba en ese lugar. Yo no sabía nada de ese hermano, ni de la iglesia, ni nada. Pues podía sentir el ambiente así un poco tenso, así, tan tenso y tan grueso, así que lo podías cortar con un cuchillo el ambiente. Y yo pensé, esto era lo que mi hermano pastor me había dicho. Pero pues me dijo así, perdóname si te incomoda lo que vas a oír. Yo estaba pensando, ¿te acuerdas? Pensando, él lo dijo él. Y es que lo que pasa es que me voy a ir porque de aquí, y si ya no ven a mi esposa, pues ya ustedes ya no la han visto que viene. Lo que pasa es que ya estamos en trámites de divorcio. Porque yo me voy a ir a tal iglesia, hasta mencionó el nombre, me voy a ir a otra iglesia, porque allá está con la mujer que me voy a casar. Ah, porque el Espíritu Santo me dijo, cuando dijo eso, el pastor volteó a verme así y luego me decía. Y yo, ahora entendí lo que me estaba diciendo. El Espíritu Santo me dijo, cuando conocí a la que va a ser mi esposa, el Espíritu Santo me dijo, deja a fulana, y mencionó el nombre de la hermana, que pues toda la iglesia ahí la conocía, claro. Y cásate con esta mujer. Oh, el Espíritu Santo. Oh. Y pues yo ya le avisé al pastor, ¿verdad? 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 Le avisé al pastor, ¿verdad? Y a la pastora también, ¿verdad? Y ya lo hablé. Y luego volteó a ver. Me volteó a ver y dice, ay, perdón al invitado. Y ya entendí al pastor. No quise decir nada, pero yo nada más pensé, qué bueno que esta brutalidad se va de aquí. Yo no le iba a decir nada, pero yo no era el pastor ahí para andar diciendo cosas, ¿eh? Pero, wow, el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Bueno, ahí va. Después el pastor me platicó, no, tenían años aquí los dos y muy fieles y dando frutos. O sea, eran hijos de Dios. La esposa pues le dio vergüenza, como siempre pasa con algunas hermanas. Pues, si te ha pasado eso, hermana, no te avergüences de las decisiones estúpidas de alguien más. Tú sigue con tu frente muy en alto en Cristo Jesús. O a hermano, a quien seas. ¿Sí? Pues resulta que se fue el hermano. Y al final, yo ni quise mencionar nada. Yo me mantuve, por la gracia de Dios, fui prudente, aunque usted no lo crea. Ajá. Fui prudente, me hablé un tema totalmente diferente a lo que iba a hablar. No dije nada. Al final, el pastor me dijo, su esposa y su familia y otros hermanos ahí, los líderes, me llevaron a comer. Y yo no mencioné nada. Cuando ya estábamos allá, me dijo, ¿cómo la ves? Dijo, con estos hermanos. Bueno, le dije, yo también he escuchado unas barbaridades que es mejor, si queremos comer en paz, mejor ni hablemos de ellos. No hablemos nada de eso. Pero sí, es tremendo. Y me dijo, sí, él ya había hablado conmigo. Me llamó el sábado, me estaba diciendo, porque ese día era domingo. Y le había llamado el sábado. Dice que al principio el pastor dijo, no, pues, ¿cómo te voy a dejar hacer esto? Pero el hermano insistió, dijo, sí, es que me quiero despedir. Y dijo así, para que la gente sepa y que no me anden llamando. Bueno, luego pensé, le han hecho mejor. Ese hermano estuvo más, en esa área, más maduro que algunos que estaban aquí. Porque mínimo se despidieron. Mínimo se despidió, ¿qué no? Bueno. Había mencionado la palabra prudencia, ¿verdad? Ya vi que no. Bueno, en fin. All right, gloria a Dios. ¿Qué pasa con esos hermanos entonces? Nada, son hijos de Dios, pero te aseguro que eso pasó hace 2-3 años. No sé por qué, ¿verdad? Que si averiguara algo de ese hermano, no sé qué también le está yendo. Pero no es Dios, no es la misericordia de Dios. De hecho, si el hermano todavía está vivo, es por la misericordia de Dios y es porque siempre Dios quiere que te arrepientas. Pero por el otro lado tenemos las leyes espirituales también, ¿sí? Entonces es peligroso estar jugando y hacernos los tontos. Yo sé que se va a ir raro este consejo que te voy a dar. Yo sé que se va a ir raro. Pero es, si tanto te gusta el mundo, de una vez, lárgate al mundo. Échale todos los kilos allá, literalmente. Embárrate en el mundo. ¿Por qué me ven con esas orejas? Oh, entra de todo al reino de Dios, espíritu, alma y cuerpo, y déjate de estupideces. No vas a salir de aquí. ¿Qué habrá querido decir el hermano pastor? Yeah. Mínimo, tal vez no te dé ejemplo en otras áreas, especialmente en la prudencia. Pero mínimo, ve el ejemplo. Nubi mía, tenemos los años que tenemos casados, los años en el Señor. Bueno, pues qué así que qué orgulloso se oye eso. No, es bíblico. Mira, fíjate, ¿eh? ¿Quieres verlo ahí en Hebreos? Y si no, pues si no quieres verlo, entonces te lo voy a decir. No, yo sé que sí, estoy bromeando. Pero nota ahí en Hebreos, en el capítulo 13, nota esto, verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y considera, nota, cuál haya sido el resultado de su conducta. Nota, considera, no dice su conducta, considera qué. El resultado, ¿cuál es? ¿Qué es lo que ha resultado de su conducta? Ese tipo de personas o ese tipo de ejemplos son los que debemos de ver. Y aquí los pastores no solamente habla del pastor principal, pero incluye también pastores asociados o líderes, ¿sí? Que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? E imita su fe. Nueva traducción viviente, por favor. Qué bueno que vine. Acuérdese de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Ahí está, por eso dije que incluye pastores asociados. Ahí la palabra pastores está hablando de, en general, desde los pastores a los líderes. Por eso es importante, líderes, también guardar su testimonio. Que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Nueva versión internacional. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Ayer hubo junta de liderazgo y fue muy bueno todo lo que se habló, gloria a Dios. Entonces, este versículo que acabo de leer es para todos ustedes también, que vinieron a la junta ayer. Y para los pastores que estuvieron conectados y para los líderes que estuvieron conectados. Es donde entra el amor de Dios. Porque hoy vivimos en una sociedad egoísta donde a mí qué me importa que yo. Así piensa el mundo. Así es como piensa el mundo. Pero por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por amor a Dios primero y entendiendo, si entiendes cuánto Dios te ama, entonces vas a poder decir, no, por mi propio bien, por el bien de mi familia y por el bien de mis hermanos, voy a cuidar mi testimonio. No voy a usar esa de Dios me ama igual. No importa, Dios, estoy bajo la gracia de Dios. Esa gente no ha entendido la gracia de Dios. Usan la gracia de Dios como un pretexto, como los que usan la fe con la prosperidad, la usan como nada más un pretexto. Hay una serie que está en Ministerios Palabra de Fe, se llama La Verdadera Prosperidad. Empieza a oír desde la sesión 1. Son 8 sesiones. de lo que es verdadera prosperidad. Traté tema, está muy bien explicada esa serie por el hermano Hughes. Aleluya. Amén. Yep. Está en español y en inglés. Yep. Y puedes ver los temas. Cada sesión tiene un tema. Biblia, línea tras línea. Amén. Line upon line. Precepto tras precepto. Hoy vivimos en una sociedad donde vivimos en un egoísmo. No sé si te fijas. Creo que todos ustedes saben, se han enterado, se dan cuenta, que la gente hoy en día te mata por dinero, te roba por dinero. Amistades te van a traicionar por dinero. Hay gente que tiene dos trabajos, aquí en este país, dos trabajos, tres trabajos. Yo recuerdo este hombre, terminó divorciándose y luego me dijo, es que hermano Hughes, es que casi ni veo a mi esposa ni a mis hijos, tenía tres trabajos. Y ellos tienen lo que quieren tener. Te voy a decir una historia verdadera. Había este hombre que se llamaba Fahad. Era de allá de Irak. ¿Te acuerdas de Fahad, Nubia? Yeah. Cuando vivíamos ahí en Mesa. Y él se había venido aquí a los Estados Unidos porque él me dijo que en aquellos tiempos, cuando en Irak, él y su familia eran gente que vivían bien, eran ricos. Pero cuando entró el señor Saddam Hussein, él dijo, este restaurante es mío. Y se quedó con él y nada podías hacer. Cuando entraba Saddam Hussein con sus soldados, ¿qué podías hacer tú? Y se vino y pidió asilo y empezó desde abajo y se conoció una mujer que es enfermera. Y él desde abajo empezó y pidió asilo y se quedó aquí en los Estados Unidos hasta llegarse a hacerse ciudadano. Pues él trabajaba, yo lo conocí en aquel tiempo, estoy hablando del 2001, fíjate. Trabajamos en una fábrica donde hacíamos los chalecos antibalas, lo que va dentro del chaleco, lo duro del chaleco. Y ahí trabajamos hasta 12 horas diarias. Pero él todavía se iba y trabajaba en una tienda, en una, no sé, en un lugar donde, no recuerdo, una tienda donde venden licor y cigarros y todo eso. Total que él trabajaba 12 horas ahí y aparte, entre semana, trabajaba. En otras palabras, ahí en esa fábrica entrábamos a las 5 de la mañana. Imagínate. Y trabajamos hasta la 1 y queríamos overtime, tiempo extra, trabajamos hasta las 3. Y teníamos que llegar a las 5. Tres veces que llegabas tarde, te corrían. Bueno, ¿y sabes qué pasó con él? Le decía yo, Fahad. Y le gustaba vestir bien y comer bien. E iba a una tienda que hay en las ciudades grandes que se llama Albertsons, donde venden muy buena comida y muy cara. Y él decía que no le gustaba ir al Food City. Y hablaba un inglés muy mal, muy quebrado, con mucho acento. Y todo lo hablaba en tiempo presente. Para él no existía el pasado ni el futuro. Siempre lo hablaba en tiempo presente. Pero una de las cosas que le pregunté, le dije, oye, te trabajas 12 horas aquí, sales a las 5 de la tarde y se iba a ese lugar que estaba cerca de esa fábrica, a esa tienda. Y salíamos a las 5 y media porque nos escortaban la media. Si trabajamos 12 horas, nos escortaban la media hora del break, del descanso, del lunch. Y salía a las 5 y media y llegaba y entraba ahí a las 6. Y trabajaba hasta las 11 de la noche o 12. Y de ahí estábamos en Phoenix, manejaba hasta Gilbert, Arizona. Si conoces el valle, es algo de buenas distancias. ¿Eh? Algunos sí saben, está Gilbert, ¿dónde está Phoenix? Y lo que llegaba ahí, no sé, dormía menos de 3 horas diarias. Y luego se volvía a levantar a las 4 para alistarse y salir de su casa y llegar antes de las 5. Todos los días. Pero no creía en nada del Señor Jesucristo, en nada de la palabra. Olvídate de ir a una iglesia. Vivía muy bien él y su esposa. Tenían una casa nueva ahí en Gilbert. Y él manejaba un Lexus. Bueno, la Biblia dice que hey, trabaja el hombre, pues ¿quién le puede decir nada? Al mismo tiempo se quejaba de este país. Se quejaba de esto y se quejaba que tenía que trabajar para pagar la casa. Le dije, nadie te dijo que te metieras en esto. Y un día en la comida, porque nos sentábamos con otros, y un amigo mío, todavía tengo relación con él de amistad, y George había ido a la guerra de... era veterano de guerra. Bueno, y un día lo enfadó a George y le dijo, pues si tanto te enfada Estados Unidos, lárgate para Irak. Ahí yo le dije, así es. Pero mi punto es este. Mi punto es que este hombre hacía todo lo posible por tener cosas. Y el mundo hace lo imposible por tener cosas y trabajan dos o tres trabajos. No hablé mal, no te di el ejemplo de esta persona para criticarlo. Lo que quise decir es que la gente cuando quiere algo, no importa qué, se van a desvelar. Ese hombre traía unas ojeras siempre, un cansancio en la cara. Era, ¿sabes lo que son los kurdos? Sí, o sea, era... Bueno, averigua que son los kurdos, era kurdo. Y era de piel muy clara, piel blanca. Y se le notaban las ojeras, ojos hundidos. Pero él todo lo que pensaba era cómo ganar más dinero para pagar la casa nueva, el Lexus. No que está mal, como te dije, pero te fijas que esa gente no es dirigida por Dios. Cuando yo le hablaba del Señor en la Biblia, me decía, no me hables de eso, yo no creo en nada de eso. Yo soy musulmán. Sí, pero ni siquiera iba a... donde se reunieron los musulmanes. Lo que quiero decir es entonces que cuando nosotros hablamos y creemos de dinero, esa misma gente nos critica. Qué hipócritas son. Esa gente, el mundo y muchos cristianos. Porque entonces si el dinero es tan malo, para comenzar le dije a uno, pues si es tan malo el dinero, ¿por qué no me lo das todo para llevarlo a la iglesia? Ahí lo pongo a trabajar. O sea, si el dinero es bien malo, ¿qué no? Amén. Pero ahí te fijas que raíz de todos los males es el qué? El amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Exactamente. Entonces, si tú dices, tú y yo, cuando damos en el reino de Dios, damos para esto, damos para que la obra siga, la iglesia siga y poder alcanzar a gente allá afuera, como estamos alcanzando por la gracia de Dios, bastantes personas, bastantes, gracias a Dios, especialmente por televisión y por internet, y radio también, pero televisión e internet, bastante. Gente se está salvando y otra gente está cambiando su manera de pensar. Eso es lo que hace el dinero. Pero también aquí viene, y con esto voy a terminar, esta es la prueba de fuego que te voy a hacer. ¿Qué si no hubiera beneficios en el dar? ¿Qué si Dios no te hubiera prometido que iba a multiplicar? La pregunta es esta, ¿seguirías dando? La respuesta en mi caso, en Nubia, sí. Porque estamos tan agradecidos con el Señor que aunque no hubiera un beneficio, aunque no hubiera un beneficio, cuando amas a Dios así, estás tan entregado y enamorado de Él y de su bondad. Pero nada más con el dinero sabes que gente va a venir al reino de Dios, gente se va a salvar. Ya con eso es más que suficiente para Nubi, para mí, para dar. Pero gracias a Dios que también Él prometió que Él iba a multiplicar. No dijo que iba a sumar. No dijo que iba a añadir, a sumar, to add. Dijo que He was going to multiply. Multiplicar, hay una diferencia. Póngase de pie, gracias Señor. Oh, qué bueno es mi Dios. Aleluya. Gracias Señor, qué bueno eres. Gracias Señor. Aleluya. Gracias Padre. Oh, gloria. Siempre tenga una alabanza en su boca. Aleluya. Gracias Señor. Gloria a tu nombre. Gracias Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Gracias porque eres bueno. Y hablo libertad en Cristo. Levanta tus manos ahí donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque estás con nosotros. Aleluya, gracias por tu presencia. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque podemos participar de tu palabra y podemos participar de esa unción corporal y podemos participar de las leyes de la siembra y la cosecha. Y gracias por aquellos que van a dar esta noche. Yo me pongo de acuerdo con ellos. Y yo creo, quiero creer que todos ellos dan porque nada más son motivados en tu amor. Son motivados a dar porque te aman, porque están agradecidos contigo, porque están viendo cómo tú eres bueno. Por la gracia de Dios están donde están, han llegado hasta donde están. Por tu misericordia, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Cada uno de nosotros estamos tal vez en diferentes niveles en nuestras vidas personales, financieras, pero Dios es el mismo. Tu presencia es la misma, Señor. Tu presencia es la misma. Tu palabra es la misma. Y a cada uno repartes en su nivel, en el nivel que ellos están, a cada uno tú les repartes. Te doy gracias y te doy el honor, la gloria, la exaltación. Te bendigo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu gran amor. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. En esta carne y en esta mente, y puedes oír de muchos cristianos. Puedes oír de muchísimos cristianos. Decir, oh, sí, a mí me ha ido muy bien, es que soy muy trabajador. O si algún miembro, tu mamacita o tu papá o alguien de un hermano en la carne, te elogian en frente de los demás, es que ha sido muy trabajador, es muy inteligente. Y tú, sí, ajá, así es, gloria a Dios. Y cosas así. Hay algo en esa mente carnal no renovada en querer siempre buscar la exaltación. Pero cuando reconoces a Dios, la Biblia dice que Dios no comparte la gloria con nadie. Y por eso a mí me gusta decir, cuando oigo de gente que, no es crítica esto, pero oigo gente que se murió antes de tiempo, se mató en un accidente o algo pasó, siempre me entero algo malo, siempre digo, por la gracia de Dios eso no me va a pasar a mí. Sí, gracia es cuando recibimos algo bueno y no nos lo merecemos. Amén. Pero todo lo bueno que tenemos es por el Señor en nosotros. Es cierto que tiene mucho que ver tu obediencia y luego te voy a explicar eso. Y seguimos a Dios. Por eso cuando te va bien o nos va bien o hacemos algo, lo único que hacemos es seguir la dirección del Señor. Eso es seguir la gracia de Dios o seguir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o seguir al Señor Jesús mismo. Estás haciendo cosas, pero es porque Dios te habló que los hicieras. Por eso la gloria es para Él. Amén. Por eso de andarse poniendo nombres y acá y allá. Un día me presentaron en una iglesia. Dice, oh, ahora aquí está con ustedes, con nosotros, un gran hombre de fe, el hermano Hughes y todo. Y entré, le dije, ¿saben qué? Gracias. Yo sé que me aman o me respetan, pero yo no soy un gran hombre de fe. Yo simplemente soy un hombre que le sirvo a un gran Dios de fe. Aleluya. Yo no soy grande, yo no soy nadie, yo no soy lo mejor, yo no soy el gran predicador, nada. Simplemente soy un hombre que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y todo lo bueno que resulte es por la gracia de Dios. Es nada más mi fe conectada a Él. Y aún ya te he enseñado, la fe tuya y mía es del Señor Jesucristo en nosotros. Acostúmbrate a siempre darle gloria a Dios. Es decir, por la gracia de Dios estoy donde estoy. Por la gracia de Dios. Aleluya, por el favor de Dios. Salmo 5:12 habla del favor de Dios. Favor y gracia son sinónimos. El favor de Dios nos rodea hasta donde estamos. Y si quieres ver una mayor gracia en manifestación, una mayor misericordia, es entonces donde empiezas primero a ser humilde. A ser humilde. ¿No has visto mis tarjetas de presentación? Mis business card. Sí, luego les voy a dar una, los voy a poner en la mesa. Tú vas a ver, nada más dice Ignacio Hughes. Es todo lo que dice. No necesito poner qué soy, ni lo que soy, ni nada de eso. La unción que tengo es porque Dios me la puso para hacer mi llamado. Pero es la unción de Él, es el llamado de Él. Amén. Aleluya. Pero no te haya decepcionado. Yo pensé que estaba ante un gran hombre de Dios. No, estás ante un hombre que simplemente hace todo lo posible por obedecer a su Dios. Es todo. Y todos los resultados le doy toda la gloria. Por la gracia de Dios estoy donde estoy. Por la gracia de Dios estoy donde estoy. Por la gracia de Dios estamos hasta aquí. ¿Sabes qué soy? Un simple predicador, simple maestro bíblico nada más. Y que por la gracia de Dios mi bebé y yo pastoreamos esta iglesia también. Es todo. No soy lo máximo. Jesús es lo máximo. Amén. Gloria a Dios. Empieza a pensar muy bajo de ti, en tu carne y en lo que haces, en tus oficios o en tu profesión. Y empieza a pensar lo grande que es Dios dentro de ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, cuando oigas a esa gente en el internet, los grandes apóstoles y los grandes profetas, y hablan de su unción y de su llamado. Eso te debe indicar que no debes estar oyendo a esa gente. Te van a pegar los orgullosos. Todos tenemos una unción y todos tenemos un llamado. Diferente unción, diferente llamado, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Todos ustedes tienen un llamado de parte de Dios. Amén. En lo que haces, en la profesión que tengas. Por eso tienes que oír de parte de Dios y respetar. Aún si eres abogado, hombre de negocios, médico, científico, hombre de agricultor, ganadero, lo que seas, dale gloria a Dios y dile: Señor, usa esto que me has dado para darte gloria a ti y delante de la gente. Amén. Amén. Te vas a olvidar de todas esas tonterías y esas falacias y esos orgullos. Quédate con la Biblia. Deja que Dios te exalte, no te exaltes tú. Deja que Él te exalte. Amén. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día, cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como: es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias, Señor, porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez, y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias. Y estamos en acuerdo, y ¿sabes qué? Nada te va a faltar. Y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas. Y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio. Busca sabiduría. No gastes. Sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com. o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.